este momento estamos en comunicación con Galen Mauza, el periodista de ANUR TV, y lo invitamos a charlar aquí con nosotros. ¿Qué haces, Galen? Se saluda a Mauro Cabalín, a quien abramos la boca en Radio Gráfica.
¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo están todos? Un abrazo grande y un saludo enorme a la audiencia de La Gráfica, como siempre.
Un gusto charlar contigo, Galeb, y contanos qué te pareció, cómo recibiste esta novedad del suicidio del fiscal Nisman. Bueno, podemos llamarlo así, suicidio, porque es lo que van lanzando las investigaciones, ¿no?
Bueno, obviamente que fue choqueante, algo inesperado, algo que no... un impacto muy negativo. Realmente el fiscal tendría que haber seguido vivo para responder todas las preguntas, todos los interrogantes que los argentinos nos planteamos hoy respecto no solo de esta última denuncia con elementos muy, muy débiles, muy traídos de los pelos, sin ninguna coincidencia con la realidad, y que se parece más a una operación política que a una investigación,
sí,
por el atentado a la AMIA. Llamémoslo como quieran, suicidio inducido, asesinato, homicidio. La conclusión es que Nisman fue víctima de sus propias relaciones y con quien estuvo conviviendo durante todo este tiempo que él se hizo cargo, en el que él se hizo cargo de la investigación.
Estamos charlando con Galeb Mousa, periodista y analista internacional. Está Alicia al lado aquí también, que te va a hacer unas preguntas, Galeb.
Hola, Alicia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Galeb, el fiscal justamente habla, o por lo menos habló, de una recopilación de información que él tenía a lo largo de estos últimos 4 años, a pesar de que él estaba como fiscal en la causa, se le había, digamos, otorgado la causa, hacía 10 años. Las entidades, por lo menos algunas de las entidades más conocidas, como la DAIA, y la AMIA también, y los familiares de las víctimas de la voladura de la AMIA.
Si se puede subir un poco el retorno.
Sí, sí, y los familiares también de las víctimas del atentado a la AMIA hablan de que la relación con el fiscal fue variando un poco, y que desconocían también que desde hace 4 años el fiscal estaba, digamos, rumbeando, podríamos decir así el término, rumbeando un poco en su investigación hacia lo que sería el encubrimiento, porque a la causa en sí, no, lo que iba a presentar el fiscal el día lunes no era, sino más bien a una segunda causa que la lleva el juez Lijo, que es la de encubrimiento.
Uh-huh. Acá en realidad hay una desprolijidad total.
Sí.
Y vamos a hablar desde el principio de la causa. Muchos dejan de lado que Nisman formó parte del equipo de Galeano,
claro,
compartiendo con Mullen y Barbaccia el papel de fiscal, incorporado quizás un poco más tarde al equipo. Él no desconocía toda la trama que Galeano había elaborado respecto a los autores del atentado. Mm. Por otro lado, llama la atención que siendo miembro del mismo equipo, y suponemos por una cuestión de lógica, por un carácter transitivo, por ser fiscal, parte del equipo, no desconocía las acciones del juez ni de sus compañeros. Por lo tanto, él también tendría que haber sido enjuiciado por encubrimiento en aquel momento. Sin embargo, fue el que salió fortalecido y el que fue designado el fiscal principal de esta causa tan caliente. Ahora, ¿por qué? Pensemos por qué esta persona quedó, este fiscal Nisman quedó como la figura principal, como el investigador principal de la causa AMIA. En primer lugar, tendría que haber sido, obviamente, apartado al margen de que no fue juzgado por encubrimiento, por su origen, sino porque tiene un interés esencial respecto a, no a la resolución de la causa, sino sentimental o emocional, de acuerdo a su pertenencia.
Claro. A su origen.
Obviamente, que si fue el atentado a la AMIA y él es judío,
sí,
la imparcialidad que tendría que tener un fiscal al momento de investigar se pierde un poco.
Sí.
Por otro lado, desde el Vamos, del principio de la causa, desde la primera hora y media, ya se había apuntado a la República Islámica de Irán y a Hezbollah como responsables materiales e intelectuales del atentado. Sí. Algo que no resiste el menor análisis, que a la hora y media puedan ser designados quiénes son los responsables. Por lo tanto, Nisman parece que fue el más permeable a seguir continuando esa línea bajo las directrices de Estados Unidos y de Israel a través de un agente que prestaba servicios en la Secretaría de Inteligencia y que quizás prestaba servicios también a países extranjeros como era Estiuso. Por lo tanto, el mismo juez Canícova Corral declara que Estiuso, más que ser el instruidor, es el instructor. Y hay declaraciones de Mullen diciendo, por ejemplo, sobre el testigo C de Alemania, que Estiuso quien lo instruía cómo tenía que declarar. Es decir, hay mucha suciedad, mucha irregularidad en toda la investigación. ¿Qué se puede decir más de un fiscal que rinde cuentas a un Estado extranjero de todas sus acciones y recibe instrucciones por dónde tiene que ir el camino, más que de traidor a la patria? No se puede decir otra cosa. Es decir, es un fiscal de la justicia argentina. ¿Qué tenía que rendir cuenta? ¿Al Estado de Israel o a Estados Unidos, o recibir instrucciones de alguno de estos dos países sobre el camino que tenía que seguir la causa? Él nunca tuvo independencia en la investigación. Es más, estaba complacido, parecía, con estas instrucciones, y así fue armando una novela que obviamente está totalmente carente de pruebas.
Estamos hablando con Galeb Moussa, que es periodista y analista internacional de ANUR TV. Galeb, realmente me surgen un montón de pensamientos y de preguntas para hacerte, o para que tratemos de ir explicándolas o buscarle algún sentido para los oyentes, ¿no? Una es que el Nisman toma una decisión hace pocos días de volver de sus vacaciones, adelantar su regreso, no se sabe bien por qué, y a un día de acudir al Congreso a presentar su denuncia firme contra la Presidenta y contra el Canciller, decide suicidarse, decide quitarse la vida. Digo, también se dice que, se dice no, y está bastante firme, ¿no? Porque este fin de semana, Página 12, publica una nota del jefe de Interpol durante 14 años, Noble, diciendo y contradeciendo estas denuncias de Nisman. Digo, Juan Salinas charló aquí con nosotros el jueves y nos había dicho que Nisman estaba en el horno porque no podía fundamentar ninguna de las denuncias que había hecho en público. Digo,
todos los fundamentos de Nisman eran falsos. Todos, absolutamente todos. Más allá de que las escuchas recogidas sean ciertas, más allá de eso, todos los argumentos son falsos. ¿Y por qué? Porque la Argentina tiene los representantes necesarios y suficientes para establecer una relación diplomática de igual a igual con otro Estado. ¿Para qué va a necesitar interlocutores menores? Y aparte la intención era la de llegar a un esclarecimiento de una causa que estaba totalmente estancada. Ahí también opinó el juez Zaffaroni, en tal caso de que si era petróleo por granos, que yo estaban en la preparación de un delito que no se llegó a cometer, por lo tanto es impune. Por otro lado, el tema de las alertas rojas, ya lo desmintió el ex jefe
de Interpol.
Granos por petróleo nunca se llevó a cabo. No sé qué otra cosa más había en el medio para hablar de encubrimiento, pero si vamos a hablar de encubrimiento, Nisman no se mostró muy interesado en que el juez Lijo profundice la primera causa de encubrimiento, que abarca a Menem, a Beraja, que no es un actor menor, que era el dirigente máximo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, entre ellos sobreselló a Corach, estaba Mullen, Barbache, Galeano, Anzorregui, Anchésar, miembros de inteligencia, en fin. En esa primera causa de encubrimiento, ¿qué es lo que pasó? Nadie llegó al final de esa causa de encubrimiento.
Claro.
Ah, ¿por qué no les preguntamos a estas personas a quienes se encubrían? ¿Por qué no se profundizó? Esto está más traído de los pelos porque, a ver, la cuestión del memorando es transparente. Se hizo de manera transparente y por una ley del Congreso. Y la investigación que dice Nisman estar llevando desde hace 8 años atrás por el tema de las escuchas, y también es muy débil porque...
¿Por qué no se la presentó el juez, no?
Apareció hace 2 años.
Claro, ¿por qué no se la presentó juez a Canicova Corral directamente, no?
Alicia. Pero aparte, lo que dice Canicova Corral, que yo le di la autorización para intervenir un teléfono, pero no para que haga una investigación clandestina o paralela, sino algo relacionado con la resolución de la causa. Este hombre no investigó, este hombre siguió un libreto, llegó un momento en que obviamente vio que no tuvo el resultado esperado y no sé por qué se apresuró a lanzar esta bomba, que obviamente marca que es una operación política 100%.
Sí.
Esto no tiene que ver en absoluto con la búsqueda de los responsables de los del asesinato en la AMIA.
Galeb, cada vez queda más, digamos, en evidencia que hay una fractura de que viene desde hace mucho tiempo dentro de la ex-SIDE, hoy llamada Secretaría de Inteligencia, porque la participación de un grupo, no digamos toda la Secretaría, pero sí de un grupo que estaba, digamos, como mostrándose en forma independiente o paralela en su accionar, son los responsables con una, por supuesto, digamos, conexión con la Embajada de los Estados Unidos, con CIA y con el Mossad, de la voladura. Y yo me atrevería a decir, no sé si estás de acuerdo conmigo, que ni siquiera era para toda la AMIA, que era para la DAIA que estaba en el segundo piso.
Sí, el atentado se popularizó con la AMIA porque era lo más sensible, porque era una asociación mutual, una
exactamente, una que daba trabajo
dedicada a hacer el bien y ayudar a la gente. Pero también en el mismo edificio, sí, obviamente ocupaba
el segundo
su espacio de la entidad política por excelencia de la comunidad judía argentina, que es la DAIA. Y bueno, Estiuso y sus compinches dentro de la Secretaría de Inteligencia, enfrentados con otros agentes de inteligencia, ahí yo creo que hubo una falla en los distintos gobiernos que no supieron frenar o no les convenía frenar a este superespía que tenía una manía de pinchar teléfonos, tenía carpetas acumuladas por cada uno de los políticos a los que podía quería extorsionar.
Sí, recordamos a
con la salida de
exactamente recordamos a Gustavo Vélez, que le significó también no solamente su renuncia sino que se tuvo que ir del país.
Y imaginemos el poder que tenía este espía para que un ministro se tenga que ir y para que después sea un muerto político porque nunca más pudo levantar su carrera política a través de ese incidente.
Galeb, te agradecemos muchísimo esta charla aquí con Abramos la Boca con Radio Gráfica y te invitamos para cuando quieras venir a seguir debatiendo temas en profundidad.
Te agradezco mucho, Mauro. Una perlita más.
Sí.
De esta tanta gente que habla por televisión hoy en día, por ejemplo, Gabriel Levinas y tantos otros. Bueno, ustedes ya estuvieron hablando con el Pájaro Salinas, con quien no tuve el gusto de hablar nunca, aunque le mandé mensajes para hablar. Me gustaría encontrarme con él en algún momento, intercambiar ideas. El propio Gabriel Levinas dice en un documental hecho por Carlos de Napoli que no hay ningún indicio que conduzca a la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA. Y tuvo un cargo no poco menor, Levinas. Era el informatizador de la causa para la DAIA.
Galev, muchas gracias.
No, por favor.
Un abrazo grande. Charlábamos con Galev Moussa, periodista y analista internacional de ANUR TV.